Continuando con este ciclo maravilloso que miércoles a miércoles nos conecta con científicos uruguayos que están en algún caso completando trayectorias, en otro participando de investigaciones y en otros encabezando distintos grupos a lo largo y ancho del mundo, hoy vamos a conversar con alguien que está terminando en este momento en Israel su recorrido de doctorado, luego de haber iniciado su trayectoria en Facultad de Ciencias, haber obtenido una maestría PDCIVA en el Instituto Clemente Estable y actualmente integrando un laboratorio del cual vamos a hablar porque son realmente temas de esos que a la gente y a todos nos gusta mucho conocer un poquito más. Estamos hablando de Andrés Goldman y te damos las buenas tardes allí en Israel. Andrés, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir mi experiencia acá desde Israel.
El gusto es nuestro y la verdad que está bueno esto, ¿no? Explayarse en la geografía del mundo. Prácticamente no debe haber muchos centros de investigación o universidades en los cuales no haya o haya pasado o haya actualmente algún investigador de nuestro país.
Sí. Mira, justamente cuando llegué al departamento donde yo trabajo, habían dos uruguayos más, y eso sí que es poco común, porque ponerle que en todo el instituto habrían cuatro uruguayos. Justo los otros dos estaban en el mismo departamento trabajando en el laboratorio de al lado.
Está bueno. Andrés, tú te recibiste en Facultad de Ciencias. ¿Cómo fue tu inicio y cómo, bueno, decidiste continuar tu carrera fuera del país?
Bueno, yo empecé Facultad de Ciencias en 2002, la licenciatura en Ciencias Biológicas, y ahí, bueno, después de 5 años de licenciatura, me trabajé como honorario en el Clemente Estable, en el Departamento de Biología Molecular, y ahí, bueno, ahí estuve un buen tiempo de honorario hasta que pude obtener beca de PDCIVA para hacer la investigación de maestría. Y bueno, cuando empecé mi investigación, de a poco nos fuimos metiendo a estudiar un gen que se llama MTSH2, y bueno, una vez que ya estaba avanzado en mi carrera, empezaron a salir algunas publicaciones muy novedosas acerca de ese gen, y resultó que era un laboratorio de acá, de Israel, y bueno, yo de careta mandé un mail diciendo que estaba estudiando lo mismo en Uruguay. Y enseguida me respondió el investigador principal y surgió una buena relación. Así me compartió algunos reactivos biológicos que él tenía, que había desarrollado, y bueno, después de un tiempo me invitó a participar en una conferencia que fue acá en Israel, y bueno, obviamente sin importar lo que fuera, busqué la forma de venir y participar de la conferencia, y bueno, ahí se concretó más o menos la relación, y el profesor, que se llama Ethan Gross, me invitó a participar acá, de hacer un doctorado, y bueno, obviamente dije que sí, pero tenía que terminar el máster en Uruguay. Volví a Uruguay, y así, en el medio de esa locura, también conocí a mi esposa hoy, que hoy es mi esposa. Nos casamos en 6 meses y bueno, nos vinimos acá a Israel, y ahora ya estoy casi terminando el doctorado, y bueno, con un hijo que nació hace 10 meses, muy feliz.
Teniendo en cuenta, Andrés, no sé si es un poco exagerado, digamos, dibujar la situación de esta manera, pero teniendo en cuenta que tu especialización tiene que ver con las mitocondrias y que las mitocondrias son las encargadas de la producción básica de energía de un organismo vivo, indudablemente sí, que hizo falta mucha energía para todo este trayecto alocado que acabas de contar, ¿no?
Pero lo que pasa es que uno, cuando empieza a estudiar ciencia y ve las cosas que pasan en algunos laboratorios del primer mundo, es como realmente un sueño, más que nada para la gente que hace biología molecular, cáncer y esas cosas, que poder llegar a jugar con los mejores chiches, a tener los mejores reactivos, y está bueno, no es difícil llegar, hay que proponérselo nada más.
Está bueno. Y también está bueno saber que, a ver, por un lado, que las plataformas con las que ustedes se capacitan acá en Uruguay permiten aspirar a esos recorridos, y por otro lado, me estimo que también se mantiene la interacción. En definitiva, son conocimientos que se construyen en una red que es global.
Sin duda, sin duda. El tema es que en Uruguay la situación es un poco más limitada, no solamente por la falta de dinero, sino también porque en algunos casos está un poco aislado en temas científicos, porque no está bien conectado con temas como reactivos, no llegan de manera fácil a Uruguay, demoran. Entonces la ciencia te requiere un gasto de plata y una facilidad para acceder a ciertas cosas que es de máxima importancia, claro, para poder apuntar a la mejor calidad de ciencia.
Y funcionan como limitantes, cosas que a veces no están en la tapa del libro, pero que terminan interfiriendo o generando un clima que no es el mejor.
Claro, es más difícil. Como te comenté, yo fui honorario durante un tiempo, y realmente lo que haces porque es trabajo y es pasión al mismo tiempo.
Sí, claro. Sí,
sin duda. Así se explica.
Está bien. Andrés, vos nombraste hace un rato, soy incapaz de recordarlo de memoria, el nombre del gen en el que venías trabajando, pero básicamente estamos hablando de las mitocondrias, ¿no? Acá lo encontré,
sí.
el MATCH2, ¿lo pronuncié bien?
Sí, lo pronunciaste perfecto.
Está bien. A ver, contanos un poquito.
Bueno, como vos explicaste, las mitocondrias son fundamentales para producir energía. Es el centro del metabolismo celular. Todo lo que uno come va ahí, es como si fuera el carbón de la locomotora. La locomotora es la mitocondria, y todo lo que nosotros comemos va a parar ahí para producir energía. Por otro lado, también el oxígeno que nosotros respiramos, también, ¿para qué sirve? Sirve porque las mitocondrias lo precisan para poder transformar ese carbón en energía. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, global, las mitocondrias usan la energía que usan los alimentos que nosotros comemos y el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, todo nuestro cuerpo está adaptado para suplir a esas mitocondrias, y esas mitocondrias nos van a dar la energía necesaria para mantenernos vivos. Bien. Lo que nosotros estudiamos en particular es la forma de las mitocondrias. Nosotros usamos muchas técnicas de microscopía y vemos adentro de la célula cómo las mitocondrias cambian de forma. Entonces adquieren diferentes formas, como por ejemplo pueden ser largas y finitas como si fueran espagueti, o redondas y gordas como si fueran albóndigas. Y cada una de estas formas tiene un resultado diferente en términos de producción de energía, que es fundamental en muchos tipos de enfermedades, como por ejemplo enfermedades de neurodegenerativas, enfermedades en las cuales perdemos función muscular, enfermedades del metabolismo, la diabetes, la obesidad. Todo eso está relacionado con cómo y cómo bien hacemos energía, y a su vez está conectado cómo cambian de forma esas mitocondrias.
Está bien. Ahora, estas alteraciones en las mitocondrias o estos cambios de forma pueden estar vinculados a procesos virtuosos, pero también en algún caso al desarrollo de algún tipo de enfermedades.
Totalmente, claro. Totalmente. Por ejemplo, lo que pasa es en ciertos tejidos, como por ejemplo en el páncreas, que es el órgano fundamental para controlar los niveles de glucosa en la sangre, y bueno, es donde comienzan las enfermedades de diabetes. Se sabe, por ejemplo, que adentro de esas células, la habilidad que tengan esas mitocondrias de cambiar de una forma a otra puede afectar la aparición de la resistencia a la insulina y, bueno, las enfermedades graves como el diabetes.
Claro.
Y, por ejemplo, también lo que nosotros en nuestro laboratorio descubrimos es que este gen MATCH2 lo que hace es cambia la forma de esas mitocondrias, o en realidad controla la forma de esas mitocondrias, Y cuando sacamos ese gen, o ese gen no funciona en tejidos como como en el cerebro o en el músculo, pasan cosas extraordinarias realmente. Por ejemplo, en el cerebro, los animales sí. dejan de poder recordar, se olvidan, y hay cierta una batería de experimentos que se hacen para probar la memoria de los animales, y como esas neuronas no pueden alterar la forma de sus mitocondrias, esos animales no pueden aprender. Y en el Bien. Caso del músculo, por ejemplo, cuando sacamos ese gen, sí. cambian de forma las mitocondrias a una forma no normal, digamos. Y lo que pasa es que empiezan a producir energía de manera excesiva. Entonces los hace muy resistentes a ejercicios de alta duración. Uh-huh. Y a su vez también lo que pasa es que son resistentes a engordar. O sea, les dan una dieta rica en grasas. Y entonces, como consumen tanta energía, no pueden claro. engordar esos animales.
O sea, hay toda una potencialidad que va desde el funcionamiento del sistema nervioso central a lo que puede ser una dieta o un rendimiento, si se quiere, hasta deportivo, extrapolado esto, supongo, sin duda, en el futuro.
Sin duda.
Pero también hay todo un campo que tiene que ver con el desarrollo de células madre.
También, sí.
Claro.
Justamente ahora, ayer, ya completé una de las primeras publicaciones de primer autor acá en el instituto,
excelente.
Que es compartida con otro estudiante del laboratorio, uh-huh. y es acerca de células madre embrionarias. Entonces, yo hice una parte que no es exactamente con las células madre, pero nuestros descubrimientos llevaron a entender que si uno cambia la forma de las mitocondrias, redondas como albóndigas a espaguetis en las células embrionarias, lo que pasa es que estas se cambian de identidad hacia una identidad más diferenciada, que es algo novedoso, y bueno, veremos cuál es el impacto que tenga en la comunidad.
O sea, a ver si te entendí en esto último, Andrés, regulando de alguna manera la forma de la mitocondria, se puede dirigir la transformación de esa célula madre
en la célula
definitiva, digamos.
O sea, eso fue lo que entendimos, porque uno, viste, siempre tiene que ir más en profundidad para entender cómo son los mecanismos, pero lo que entendimos es que si cambiamos la forma podemos cambiar la identidad de las células, aunque todavía no sabemos bien cómo se puede controlar de manera fina en casos
claro.
más aplicados a biotecnología.
Sí, sí,
digamos.
Claro, es un punto de partida, o en todo caso la parte inicial de un recorrido esto.
Exacto.
Está bien. Ahora, las mitocondrias forman parte de esas pocas cosas que nosotros tenemos identificadas de lo que es la biología que aprendemos en el liceo, ¿no? O sea, sabemos
sí.
que existen, que están ahí en la célula. Ahora, me da la impresión de que hay, a partir de todo esto que nos estás contando, una serie de potencialidades que eran hasta hace poco tiempo bastante desconocidas y que me parece que son como fabulosas, ¿no?
Mira, la verdad que cada científico piensa que su área de estudio es el centro de todo el universo importante. Pero si te puedo nombrar cosas como Alzheimer, Parkinson, obesidad, diabetes, envejecimiento, son básicamente los primeros, el top five de cosas que no sabemos cómo arreglar bien todavía. Así que sin duda es algo que es esencial en el buen funcionamiento, digamos, del
sí,
cuerpo.
Sí, excelente. Andrés, puntualmente tu tesis de doctorado, que decías que ya estás en el tramo final, ¿sobre cuál de todos estos aspectos está orientada?
Bueno, yo fui el que descubrió que el gen este que estudiamos nosotros, sí. MACH2, cambia la forma de las mitocondrias.
Bien.
Y lo que estoy estudiando es mediante qué mecanismos la cambia.
Claro.
Entonces, bueno, ahí ya es todo un tema que es difícil de explicar, pero esas formas que te describí se logran a través de cambios que ocurren entre las mitocondrias, se unen entre ellas, se separan. Entonces hay toda una área de investigación que se llama la dinámica de las mitocondrias, que estudia cómo se mueven, cómo se fusionan, cómo se dividen, y todos esos mecanismos afectan la función de la mitocondria. Y bueno, como expliqué ya, tienen efectos directos sobre enfermedades.
Excelente. Andrés, ya en el último minuto queremos dejar planteada, bueno, la invitación a continuación de esta charla cuando tu tesis ya haya visto la luz y esté terminado, y con más tiempo para tratar de entrarle en profundidad en un lenguaje claro, te esperamos capaz que en alguna vuelta por Uruguay.
Bueno, sí, cómo no, cuando me mande para allá, ahí
estaré. Excelente. Andrés Goldman, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, mucha suerte en lo que sigue por delante en este camino.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto.